Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dijous, 30 de novembre del 2023. És l'últim dijous del... ja ho diré. És l'últim dijous del mes i tenim públic a l'estudi. Sí, senyor. Molt bé, benvinguts i benvingudes. Esteu bé? Esteu còmodes? Sí? Veig algú amb la samarreta del Girona traient pit, no?, del colideratge, molt bé, així m'agrada, així m'agrada. Gent del Barça, hi ha gent del Barça per aquí? Sí, perfecte. Hi ha els concursants del gran concurs del Tu Diràs, Isaac Carrizo, aquí, perfecte, Miquel Soler, allà darrere, perfecte. Esteu aquí, esteu a punt, esteu convençuts de participar al concurs? Sí? Va. Prepareu-vos que tenim bons regals avui, bons regals. Sou del Barça els dos, Isaac, Miquel? Sou del Barça, sou del Barça, molt bé. Atenció, perquè avui al gran concurs del Tu Diràs tenim uns premis amb els que gaudireu molt del Barça femení i del Nadal, perquè aquest desembre els partits del femení comptaran amb una ambientació nadalenca allà a l'estadi Johan Cruyff, fan unes accions especials de Nadal, i nosaltres avui pel finalista, pel qui quedi segon, tindrem una entrada doble per anar al partit de Champions femenina entre el Barça i el Rosengard el dia 21 de desembre a les 9 de la nit, això el finalista, i el guanyador s'emportarà un pack doble de Nadal per animar el Barça femení durant tot el desembre i el gener. El guanyador s'emportarà entrada doble pels partits de Lliga F contra l'Eibar, el Levante, les Planes i el Llevant, i també entrada doble pel partit de Champions contra el Rosengard. Uns premis amb els que gaudireu del millor Nadal de futbol femení. I és que aquest Nadal, no ho dubteu, regaleu femení, podeu descobrir tots els packs disponibles al web del Barça. Bons premis, no? Sí, m'agrada. Per cert, algun soci del Barça aquí a la tribuna de l'estudi de RAC1? N'hi ha un. Has actualitzat el cens?
Jo diria que sí.
Tu diries que sí. Vigila, que d'aquí una hora i mitja es tanca el termini. I el club, la gent que no hagi actualitzat el cens com a soci, el club començarà a notificar baixes de socis. Deixaran de ser socis. I ens deia aquest matí el Saperes que hi havia moltíssima gent que encara no havia actualitzat el cens com a soci. Ara en parlarem, a la tertúlia. Ens han de visitar el Joan Poquí, l'Anaïs Martí i el Marc Guillén. I també amb la Marta Ramon ens explicarà que el Barça ja ha començat oficialment, això és notícia, el Barça ha començat oficialment el procés amb la Lliga, tota la tramitació de documentació amb la Lliga, per poder portar Vitor Roque Tigrinho al mes de gener. Aprofitant la baixa de Gavi per lesió, el Barça ja sap que el podrà inscriure i avui us donarem tots els detalls d'aquesta activació amb la Lliga que el Barça ha fet per poder portar Tigrinho aquí a Can Barça el mes de gener. Operació Tigrinho en marxa avui al Tu Diràs. Us hem d'explicar com està Ter Stegen de la lumbàlgia, ho té fotut, va jugar diumenge contra l'Atlético, no està descartat encara, però ho té fotut. I sobre aquest partidàs de diumenge a les 9 a Montjuïc hem de sentir Araujo, ha parlat aquesta tarda en un acte del Barça Genuine, i també Antoine Griezmann. Ha aconseguit una entrevista a Movistar i s'ha referit a Joao Félix. Atenció al que ha dit Antoine Griezmann, més tard ho sentirem. I també celebrarem que aquest any els dijous són juernes. No farem l'Europa League aquest any, els dijous no farem l'Europa League. Estem d'enhorabona, tu, que hi haurà Champions al febrer i al març. Bé, tot plegat ho comentarem amb Poquí, Anaïs i Marc Guillén, i després vindrà l'humor i els personatges de l'Albert Bermúdez. Avui porta un 1x1 molt interessant, m'ha dit, i després el gran concurs del Tu Diràs. Però abans de tot això, començarem el programa d'aquí uns minuts amb Darío Brizuela. És un dels nous jugadors del Barça de bàsquet aquesta temporada. L'hem visitat al Palau Laurana, jugador i persona molt interessant, molt atractiva. De veritat que us recomano que l'escolteu amb atenció. Aquest és una mica el menú del programa d'avui. Espero que us ho passeu bé, aquestes dues hores i mitja de ràdio. I a més, suposo que ho sabeu i em permetreu uns minuts. Avui és dia d'EGMs. Ho sabeu, no? portem donant la turra des del matí amb el Basté, però és que, com diu el mateix Basté, són 3 dies a l'any que surt aquest Estudi General de Mitjans, i per nosaltres, pels de la ràdio, són 3 moments durant la temporada molt importants, perquè d'alguna manera premien tot l'esforç que fem a diari. I és que la gent a vegades no s'ho pensa, però ens hi passem moltes hores en aquesta paret de la planta 15, moltes hores aquí a la Diagonal de Barcelona, a vegades més de les que tocarien, per cert. I confirmar, gràcies a les dades de l'EGM, que els oients ens segueixen fent confiança, que els agrada la manera de ràdio que fem, l'estil RAC1, i que ens volen seguir escoltant, doncs sincerament és meravellós i reconfortant. Avui és un altre dia de màxima felicitat per aquesta emissora, per RAC1, i per tota la gent que hi treballem. Som pocs, però benvinguts. Som una petita família amb pocs recursos humans i pocs recursos tècnics en comparació amb les altres ràdios amb les que competim, però seguim sent líders indiscutibles de la ràdio a Catalunya. Són 15 anys consecutius, des del 2008, sent líders de la ràdio a Catalunya, que es diu Aviat. Som la referència al país, ara mateix, referència en informació, amb el món a RAC1 com a buc insígnia, referència en entreteniment, amb el gran versió RAC1, i referència en esports. Amb aquest programa, el Tu diràs, cada nit, i evidentment amb el superesports del Xavi Puig durant tot el cap de setmana. És, des del meu punt de vista, és un autèntic miracle el que estem aconseguint com a ràdio, i de tant en tant s'ha d'alçar una mica la veu des d'aquests micròfons i recordar-ho, perquè, com molt bé deia el Clapés aquesta tarda, la resta no ho explicaran com cal. De fet, si poden, t'ho mataran amb un breu i avall. I té molt mèrit el que està aconseguint RAC1 des de fa més d'una dècada. Segons l'EGM d'avui, són 947.000 oients cada dia que escolten aquesta emissora, una barbaritat. És la cinquena millor xifra d'audiència de tota la història. I pel que fa als esports, que és la part que ens toca, doncs el RAC1 migdia amb la Núria Travessa i el Xavi Rocamora té 96.000 oients diaris. El Superesports amb el Puig fa rècord els dissabtes, 240.000 oients els dissabtes, i també és líder els diumenges, el Superesports amb 248.000 oients. I el Tu diràs, doncs, tornem a ser líders. Aquest EGM ens ha dit que sou 104.000 malalts cada nit que ens escolteu. Per cert, no em vull deixar, l'EGM també ho indica això, 18.000 oients a la repetició de la matinada, que és molta gent, de 4 a 6 del matí tornant a sentir el programa. Per tant, entre el directe que fem de quarts d'11 a la 1 i la repetició de 4 a 6, 122.000 oients que escolten aquest programa a la nit i després també a la matinada. Una barbaritat, podríem omplir el nou Spotify Camp Nou quan estigui acabat amb tots els oients que tenim. Estem evidentment feliços, agraïts, sobretot jo, que em sento un autèntic privilegiat de comptar amb una redacció d'esports que s'hi deixa la pell cada dia, perquè són pocs, i a vegades sembla que no arribarem a tot, i al final sempre ho aconseguim. No sé com, però al final sempre ho aconseguim. I estic parlant del Roger Saperes, que és l'ànima del Tu diràs, de l'Oriol Jové, de la Marta Ramon, de la Laia Coll, de l'Albert Ferran, de la Gemma Montero, de l'Albert Bassas, de l'Albert Pedrol, del Quim Salvador, del Damià López, del Dani Aguilar, del Gerard Ballera, del Jaume Molló, del Joan Camí, del Miquel Agut, del Xavi Puig, del Xavi Rocamora, del Joan Maria Pou, de l'Eduard de Batlle i del cap d'esports de RAC1, que és el Joan Lluís García. A tots, gràcies, evidentment, per la vostra feina i pel vostre suport. És una autèntica sort treballar al vostre costat, i, evidentment, no em vull oblidar tampoc dels que ja no hi són i que han format part d'aquesta redacció en els últims anys en què he tingut el privilegi i l'honor de dirigir el Tu diràs. Fa 3 anys i mig, pràcticament, que estic al capdavant d'aquest programa, i sempre, sempre, en tots els EGMs ens hem estat movent entre els 100.000 oients i els 120.000 oients. Aquesta és la forquilla en la que estem. Ja sabeu que l'EGM no és una ciència exacta, a través d'unes enquestes telefòniques extrapolen una xifra, no?, aproximada dels oients. L'últim EGM, al juliol, érem 114.000, ara som 104.000. Ni abans érem tan bons, ni ara som tan dolents. Jo crec que no ens fa falta saber una xifra concreta per confirmar que ens continua escoltant moltíssima gent cada nit i que som líders d'aquesta franja nocturna de la Ràdio Catalunya. Cap ràdio arriba als 100.000 oients en aquestes hores. Cap ràdio. Només el Tu diràs. És l'únic programa que supera els 100.000 oients a la nit a Catalunya a la ràdio. Perquè nosaltres fem ràdio nocturna. Per això som la nit esportiva de Catalunya. No competim ni contra el matí ni contra la tarda. No ens hi podem ni comparar amb aquestes franges matinals i de la tarda. És molt diferent la competència que hi ha a la ràdio a la nit. Competim, per exemple, contra els programes que fa Catalunya Ràdio en aquestes hores, a quarts d'11 i fins a la 1, que tenen, segons l'EGM, uns 55.000 oients. Competim contra el Larguero, de la cadena SER, que ha pujat fins als 89.000 oients, una molt bona xifra. Competim contra el Partidazo de la COPE, que té 70.000 oients a Catalunya en aquestes hores. Però és que, a més, a diferència del que passa durant el matí i durant la tarda, competim contra tota l'oferta audiovisual que hi ha ara mateix. Plataformes, Netflix, HBO, Disney+, Amazon, la televisió convencional, les noves xarxes socials com Twitch, tot això forma part de la competència. Per tant, no ho tenim gens fàcil, perquè hi ha molta oferta audiovisual per triar durant les nits quan arribeu a casa, i seguim superant la xifra dels 100.000 oients cada nit a la ràdio, aquí a Catalunya. Una barbaritat i un petit miracle que aconseguim EGM rere EGM. Així que, gràcies de tot cor a tots els que ho feu possible i per molts anys més de lideratge. Visca la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs amb Aleix Parisé. Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Del 6 al 9 de desembre, 61ena Fira de Mostres d'Amposta.
Comerços, ramaderia, maquinària agrícola, vehicles, zona Ebre i vents, desfilades, tastos...
Info a firaamposta.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi.
Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usà. En aquest episodi, les inundacions de Gramunt de l'any 2015.
El dia 3 de novembre del 2015 es va desbordar el riu Sió a Gramunt. L'aigua va inundar el soterrani d'una residència on 9 persones van quedar atrapades.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Amb Aleix Parisé.
Pràcticament 3:15 de la nit, aquí seguim el Tu diràs, avui en públic a l'estudi, perquè farem el gran concurs del Tu diràs de seguida. De seguida obrirem tertúlia també amb el Poquí, l'Anaïs i amb el Marc Guillén. Però abans ens traslladarem radiofònicament fins al Palau Laurana, on hem quedat per conèixer una mica més qui és Darío Brizuela, una de les noves cares del Barça de bàsquet. Avui hem vingut fins al Palau Laurana per parlar uns minuts amb un dels nous jugadors del Barça de bàsquet d'aquesta temporada. Aquest estiu van arribar quatre cares noves, i una d'elles és la de Darío Brizuela. Hola, Darío, què tal? Bona nit, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Bien, bien, también, contentos de conocerte, de verte cara a cara y de poder charlar un poco de cómo te va la vida aquí en el Palau y en el Barça. ¿Cómo lo llevas estos primeros meses?
Bien. Disfrutando mucho, aprendiendo mucho de un club diferente, una ciudad que me gustaba porque ya he estado antes con mis padres y, bueno, mi familia está muy contenta, mis padres cuando vienen aquí también, así que no me quejo de la vida, ¿no?
¿Tienes 29 años ahora mismo?
29.
Has estado, bueno, en Estudiantes, ¿no? Bueno, tú eres del norte, de San Sebastián, pero tu carrera la has hecho básicamente en Estudiantes y Unicaja, y ahora llegas a un club grande como el Barça. ¿Cambia mucho la cosa o no?
No cambia mucho, pero sí hay algunos cambios significativos. Y sí que es verdad que...
¿Del día a día, quieres decir?
Sí, del día a día. Detalles, hay más detalles para el jugador, para que estemos bien, para que todo esté perfecto, más facilidades. Sí que es verdad, tengo mucha suerte de venir de Málaga, que también es un club muy top, pero sí que hay pequeñas cositas que hacen que mejores en tu rendimiento, que se notan. Y bueno, ahí está la clave, yo creo.
¿Hay alguna cosa que te haya sorprendido mucho?
No, realmente no, porque afortunadamente, como ya te he dicho... Estuve en Estudiantes, que también es un club muy grande, tanto mucho que estén ahora en LEP, es un club que abarca mucho, que tiene mucha infraestructura, luego Unicaja, luego he estado en la selección también, afortunadamente, entonces he tenido la buena suerte en mi carrera de estar en sitios muy buenos.
¿No dudaste, no, cuando te llama el Barça este verano?
Deportivamente no, es una decisión que tienes que tomar, sí que fue difícil por el apego que tengo con la ciudad de Málaga, con el club, con gente que conozco desde hace 4 años, mis hijos de ahí, al final estábamos muy cómodos. Yo renové en abril y estaba muy feliz de renovar. Entonces fue difícil despegarse todo eso, pero deportivamente hablando te tienes que ir. Y mi mujer, que es la que más apegada estaba a la ciudad, fue jugadora ella en su día, hasta muy joven, y me dijo, te tienes que ir porque yo, si estuviera en tu posición, me iría también. Claro. Entonces... dijimos que sí en cuestión de minutos.
Y ella está ahora bien aquí en Barcelona, adaptada también.
Está muy contenta, sí. Y mi hijo se le ve muy contento también, así que ya está.
Bueno, eso es lo mejor. Sí. ¿Quién te llama? Es curiosidad. O sea, ¿cómo va el fichaje de Darío Brizuela por el Barça?
Pues estoy de vacaciones y la gente me llama y me pregunta si quiero jugar en el Barça. Yo pienso que es una broma y me dice que sí, que están interesados y a ver si me gustaría. Y dije, pues sí, o sea, ¿quién no quiere jugar en el Barça? Y luego, pues yo creo que se producen ahí unas llamadas y luego hay una segunda llamada que viene a mí de Mario Bruno y, bueno, me documenta pues todo el proyecto que tienen, cómo encajo yo ahí, cuál es la idea que tienen hacia adelante y bueno, quedé encantado y me dijeron que por respeto a Unicaja y por hacer todo lo más rápido posible, porque fue, digamos, ya en un periodo avanzado del verano, iban a pagar la cláusula para no complicarlo.
Claro.
Y a mí, bueno, te agradecí el detalle porque al final irse de un club no es fácil, encima recién renovado y que todo fuera tan rápido y bueno para las dos partes, pues estupendo para mí.
¿Y con Roger Grimau cuándo hablas por primera vez?
Cuando vengo a firmar aquí unos días después. Pues esto se decidió entre semana y yo vine aquí creo que el fin de semana, si no recuerdo mal, 3 días después, y el día que estoy aquí pasando el reconocimiento y firmo y tal, estoy con él un ratito.
¿Y te gustó? ¿Te gustó lo que te planteó Roger?
Hablamos muy poco y más de cosas no relativas al baloncesto. Ah, ¿por qué él es así? Y él se preocupaba pues por si yo estaba bien, si mi mujer estaba aquí. Comenté que estábamos con el tema de los pisos buscando y demás. Y hablamos un poco de eso. A las horas me escribió a ver si mi mujer había estado bien por la ciudad. O sea, fue todo mucho más personal y no deportivo, que es como es Rubiera al final.
Bueno, se agradece, ¿no?
Sí, por supuesto. Claro. Se preocupa más por nosotros como personas primero y luego como jugador.
Y a nivel de juego, ¿tú cómo estás con los compañeros? ¿Quién te ha sorprendido más? ¿Quién te hace reír? ¿Cómo te lo estás pasando?
No, estoy muy a gusto, la verdad. Es un vestuario muy divertido. Sí, me lo esperaba un poco más serio.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, por lo que ves desde fuera. Luego yo creo que influye mucho quién estaba de entrenador antes, igual. Ahí no me meto, pero sí que es verdad que llegué aquí y vi un entorno de broma, de buen rollo entre todos y demás, y disfrutando un mogollón con todo el mundo.
Bueno, y a nivel de juego, ¿tú estás sintiéndote mejor? Porque a lo mejor las expectativas que teníamos de Darío Brizuela, ¿no?, que lo habíamos visto brillar con el Unicaja, y las primeras semanas, meses, a lo mejor no estuviste a ese nivel que te hubiera gustado a ti o que nosotros esperábamos. Y ahora sí, ¿eh? Te estamos viendo ahora más adaptado, ¿no?
Me costó un poco al principio, luego tuve la mala suerte de la Supercopa, el corte en la cabeza y no entrenar durante una semana, y cuando tú acabas de llegar, llegas tarde y no puedes entrenar una semana, pues digamos que ya te corta mucho el ritmo, luego tuve un problema en el isquio, al final se han dado muchas cosas y luego tuve una época de no acierto, pero bueno, al final estoy intentando ayudar al equipo en lo que puedo, estar para cuando Rubier quiera que esté, y bueno, si puedo ayudar con puntos, con asistencias, con lo que sea, pues ahí estaré.
Me acompaña Dani Aguilar, es nuestro hombre básquet en la radio, en RAC1, supongo que lo ves por aquí de vez en cuando, sí. Entra al vestuario cuando jugáis en el Palau, está haciéndolo todo. Dani, buenas noches. Bueno, preguntas para Darío Brizuela, tú que lo has seguido en casi todos los partidos de esta temporada, ¿no?
Sí, sobre todo el del domingo, que seguramente fue el mejor desde que estás aquí, ¿no, Darío? Colectivamente el Barça hizo un partido espectacular, pero creo que lo hablamos después del partido, eran de esos momentos de calidad Brizuela que hemos visto en algún momento, cuando hay esa inspiración y empieza a entrar todo. ¿Eso cómo va? ¿Eso cómo se recupera, teniendo en cuenta lo que decía antes Alex?
No pienso en ello. Salgo a partido siempre con la mentalidad de jugar a cada acción e intentar dar lo mejor en cada acción o tomar la mejor decisión. Y bueno, pues como te dije el otro día, creo, al final, por el tipo de partido, de ritmo alto, de tener muchos espacios y demás, me fui encontrando bien, y cuando me encuentro suelto y voy metiendo, pues al final llegan estos momentos de que solo veo el aro. Y bueno, tuve uno de esos días y contento, pero más contento por la victoria, que es lo importante. Al final, cuando estás aquí, no quieres solo jugar bien, o sea, quieres por encima de todo que el equipo gane, y o sea, estoy aquí para eso, para hacer que el equipo gane y que no gane partidos, que gane títulos.
Mira, me lo has sacado de la boca, te he leído, firmo jugar menos y ganar más.
Ganar más títulos, claro, sí, ¿no?
Sí, sobre todo. Y dinero
eso.
También.
Sobre todo. Por si acaso, que quede claro.
Pero eso demuestra un poco de generosidad, ¿no? De pensar en el grupo y no en la individualidad de tener tú más minutos, ¿no?
No, sí, porque he vivido todo. Y estando en Estudiantes y estando en Málaga, sí que he tenido épocas de jugar muchos minutos, jugar muy bien y que el equipo pierda. Y cuando el equipo pierde y tú has jugado bien, te sientes muy responsable. Ahí igual hay gente que se siente mejor, yo me sentía peor, y yo lo que quiero es que el equipo gane, y firmo todos los días eso, jugar menos o no ser importante, y que el equipo gane, y que al final de temporada estamos hablando de un buen año de títulos, y es que es lo que quiero.
Sí, sí. Ahora vuelvo al baloncesto, pero antes, es que antes has hablado de tu padre es muy culé.
Sí, sí.
¿Se aprieta más ahora, Darío?
No, vale. Nunca me han apretado.
Ya lo sé, ¿sabes eso de decir, joder, que ahora juega con el equipo de mis
amores? Sí, es verdad, y igual se enfada por compartir esto, pero cuando suena el himno,
sí,
siempre le busco y siempre está de pie, está nervioso, o sea, mira que el Málaga hay un buen himno, está desde el partido, es muy conocido, y él está sentado,
pero
tranquilo.
¿De fútbol o de básquet del Barça el himno? ¿De todo?
No, el del Palau.
El del Palau, sí. Pero el del fútbol también lo sigue.
Sí, sí.
Es culé a muerte,
siempre,
tu padre.
De siempre. Sí, sí, y sabía veces que es el Barça de hockey y ha ido ahí a San Sebastián a jugar y les va a ver.
Hostia. ¿El del hockey hielo?
Hierba.
Ah, el de hierba, claro, sí, claro, sí, que sí. También están. Sí, claro, sí, sí, sí.
Y bueno.
Pero bueno, el Churi Urdin también tiene equipo de hockey hielo, que también juega contra el Barça, sí. Y el Puchardá. Sí,
le gusta,
sí,
el Barça en todo. Y sí que es verdad que cuando están aquí por un fin de semana para estar conmigo, con su nieto, o con lo que sea, y vienen al partido, cuando suena el himno, se le ve nervioso y saca pecho.
Y os miráis ahí, ¿no?
Yo lo miro y pienso, joder, siéntate, por favor.
¿De dónde le viene? ¿De dónde le viene? De eso, no, si sois de San Sebastián, ¿no?
Bueno, él es de Vitoria,
sí. Bueno,
pero,
vale,
pero
norte,
sí que es verdad que no tengo ni idea. Yo creo que igual en la tele una vez vi un partido y le gustó mogollón, o yo qué sé, no tengo ni idea. Vale. Pero es muy culé, y a mi hermano y a mí no lo metió en vena. Y mi hermano es muy culé también, y yo me he quedado con lo otro, que soy antimadridista. Vale. No soy culé.
Vale.
A ver,
no
un,
mucho.
Un momento, vamos a pararnos un momento.
Sí, sí,
claro.
Sí.
Estudiantes.
Claro.
O sea, tú eres.
Rivalidad.
Me lo hemos hecho muy fácil.
Si hacemos una receta de lo que es ser antimadridista, sale Darío Brizuela.
No, a ver, o sea, yo de pequeño sí fui del Barça.
Sí.
Pero porque mi padre es del Barça, mi hermano es del Barça, y luego en San Sebastián, pues está la Real, y luego, pues está el Madrid o el Barça. Y a mí me gustaba el Barça. Entonces, pues al final, cuando te estás desde el Barça y en tu casa la gente es del Barça y no es del Madrid, pues se mama eso, y ya está. Y luego fui a Estudiantes y es más todavía. Entonces. Claro. A ver, no tengo ningún problema con el Real Madrid, pero sí que es verdad que como toda mi vida he sido fan del Barça de pequeño, luego sí del Arsenal, pero luego voy a Estudiantes y es lo mismo, pues estoy en el Barça ahora, joder, pues es que no me queda otra.
Ahora iremos a lo del Arsenal, porque también me parece una historia brutal de Darío Brizuela, pero antes, ¿da un poco de envidia ver al Madrid de básquet tan fuerte? ¿De rabia o qué?
Está muy duro, ¿eh?
Esto es muy largo. Él es lo que yo pienso, están jugando muy bien, están en muy alto nivel, pero el año pasado fue al revés. Ellos no estaban tan bien y hasta el final se acabaron muy bien. Y sí que es verdad que nosotros somos un equipo nuevo. Ellos prácticamente son el mismo equipo con un fichaje que ya había estado ahí.
Brutal, ¿eh?
Brutal fichaje, por cierto. Y bueno, están muy bien, pero esto es muy largo. Y cuando hay que jugarse las cosas son a partir de febrero, y tengo mucha confianza en que estaremos bien.
Entonces, claro, o sea, dices que esto es muy largo porque confías mucho en el Barça ahora mismo, de que pueda hacer cosas grandes.
Sí.
¿Cosas grandes es ganarlo todo?
Bueno, no, es luchar por la Euroliga, por ejemplo.
Sí, eso es. No sé si todo, porque...
Sí.
Depende de muchas cosas. Solo éxito, yo creo, pero yo creo que estamos ahí. Y la plantilla está ahí, cada vez estamos mejor. Y cuando hemos dado nuestra mejor versión, creo que somos capaces de ganar a cualquiera. Y bueno, lo viví con la selección. Cuando fuimos al Campeonato de Europa, no éramos los preferidos, pero estábamos ahí muy... muy bien estructurados, cada día estábamos mejor y al final quien se lo llevó fue España.
Tú has ganado algo muy importante cerca de aquí, en Badalona, después te lo pregunto, esa Copa con Unicaja, pero antes vamos a sacar ese elefante que tenemos en la habitación ahora, que antes ha pasado un poco por encima, eso de yo no estaba con el entrenador pasado y ahora tal, sí. tal. A ver, eso es, para decirlo claro, Darío, tú que eres un tío que habla claro, ¿eso se habla dentro del vestuario? ¿No se habla? ¿Estáis ya, hostia, que sí, el que grita, el que no grita, el que tal, el tipo de entrenador, todo esto, ¿cómo lo lleváis?
Si se habla ahora, dices.
Sí.
No se habla ahora. Bueno, aunque yo sepa, yo no soy partícipe de esas conversaciones, si las hay, porque no estuve con Saras, pero ahora lo que estamos centrados es en el equipo de ahora, en Ruyer, en los nuevos ayudantes y en intentar hacerlo bien. Yo creo que el pozo que dejó Saras en el club es muy importante, pero se ha pasado página y ahora se intenta construir un nuevo ciclo con Ruyer y lo que queremos es que Ruyer sea igual de importante que él.
Pues venga, dicho.
¿Se parecen Ivonne Navarro y Roger Grimau, tú que has tenido los dos?
En algunas cosas sí.
¿Sí? Ah,
sí,
bueno.
Sí, en el trato con el jugador, en la cercanía con el jugador, en preocuparse de él y en eso yo por ejemplo con Ivonne voy a estar eternamente agradecido porque se ha portado muy bien conmigo, sobre todo en épocas muy malas personales y en Ruyer me da la sensación de que es muy parecido. De que siempre
más
da...
humano, ¿no? Como decías antes, que se preocupó por si entrabais a vivir bien aquí en Barcelona.
Humanos somos todos, pero...
Sí, más sensible,
sí,
perdona.
Sí, ¿no? No, pero sí que se preocupa mucho por nosotros y que siempre va a estar ahí para echarnos un capote en cualquier necesidad que no sea deportiva.
¿Le has visto una evolución? Porque es verdad que desde fuera, ¿no? La prensa, algunos seguidores, ¿no?
Sí.
Dani, tú que lo has visto.
Sí.
Ha habido ciertas dudas al inicio, aquellas derrotas con el Madrid, aquella racha que el equipo parecía que no sabía bien a qué jugaba, ¿no? Pero es verdad que hemos visto un buen
Incluso
Barça, ¿no?
A nivel de gestual, el que lo vemos desde fuera, ¿eh? De seguridad, de a la hora de dar instrucciones, a la hora de determinadas pizarras. ¿Eso también lo habéis visto vosotros?
Sí, a ver... Desde el día uno, a mí me parece un entrenador que está súper preparado. O sea, nunca he tenido dudas con él desde el día que entré aquí, ni antes. O sea, no llegué al equipo pensando, uff, a ver qué tal Ruyer. O sea, sabía que si estaba aquí sería por algo. Y por el tipo de jugador que fue, sospechaba que sería buen entrenador. Y sí que es verdad, pues que hubo muchas dudas, pero hay que entender que llegamos a la Supercopa con una semana de entrenamiento todos juntos. Y si estuvimos todos. Entonces, hay que tener ahí cierta, no sé cómo explicarlo, pero cierta distancia para valorar estas cosas y darle tiempo, y yo creo que Ruyer está demostrando que es un entrenador que está más que preparado para
eso. Ahí también viste que esto es el Barça, ¿no? Seguramente en esos momentos te diste cuenta de dónde estabas.
Sí, pero es que es lo mismo en Málaga y el mismo en todos lados, así que es verdad que esto el Barça igual abarca más porque es conocido en todo el mundo, pero te vas a Málaga y todo el mundo está preocupado. Incluso este año que empezaron mal, la gente estaba dudando de Ivonne o del equipo y ahora están a terceros de liga. O sea, sí. Hay que tener siempre mucha distancia, pero entiendo que mucha gente quiera ir siempre a hacer sangre porque es lo que vende.
Esto es muy largo. Me quedo con esta frase que has dicho hace unos minutos. Yo no sabía, esto me lo explicaba Dani ahora, que tú has debutado en Euroliga. Claro, tú no habías jugado en Euroliga hasta que llegas al Barça.
Sí, eso es.
¿Es especial? ¿Hay alguna pista o algún rival que te hacía gracia jugar o que aún no has jugado?
No, o sea, no estaba muy nervioso porque al final, estando en España, en la CB, juegas contra equipos de la Euroliga todos los años 8 veces, mínimo. Entonces sabía el nivel, sin que entendía que luego en los propios partidos el nivel físico sube y los arbitrajes son más permisivos, pero los afronté con muchas ganas. Pensaba que tenía experiencia tanto en ACB como con la selección. Entonces, bueno, los afronté con tranquilidad y, bueno, yo creo que estoy preparado, pero entiendo que estoy en un club con muchos jugadores de este nivel, entonces entiendo mi rol y...
¿Pero hay algún equipo que te haga especial ilusión enfrentarte a él o no?
No, o sea, no.
¿No tienes ningún ídolo de aquellos de antes de tu infancia que jugara en el Panathinaikos o en el Olympiacos o...?
No, Ha sido más de jugadores, entonces me habría gustado jugar contra Spanoulis, por ejemplo. Pero está de entrenador ahora.
Sí.
Bueno, es una pena.
Bueno,
es una pena.
Bueno.
Sí. Bueno, sí, su equipo no está en Euroliga.
Pero te hubiera gustado jugar contra él que defenderle.
Sí, sí, del mismo modo que cuando estaba en Estudiantes y vine al Palau aquí la primera vez, jugué contra Juanqui. Y para mí fue como, hostia. ¿Sabes?
¿Qué tal fue?
Muy difícil.
Muy ¿Quién difícil. Ganó la partida aquel día?
Joder. Ganaron ellos.
Era bueno, ¿eh?
Joder.
La bomba era buena.
No, no, y se movía. No sé, muy despacio, pero muy rápido.
Yo recuerdo aquel partido que metió 33 puntos contra el Madrid aquí en el Palau. Que sí. Triple que se levantaba, triple que enchufaba.
Sí, ya un pie y de lado, sí.
No. Sí, sí.
¿Es importante, Juanqui, para el proyecto, para esta cantidad de jugadores nacionales con el que conformará el Barça su base?
Sí, es importante no solo tener a una persona del club, sino una persona como él, que es una leyenda del club, es una leyenda de la selección, y para jugadores, los nuevos españoles que estamos aquí, para Billy, Joel y yo, que no somos del club, tener a alguien que ha significado tanto para la selección y es alguien a quien admiramos es muy importante.
Claro. Hablábamos de esa Copa de Málaga. También hablabas de un momento difícil para ti. ¿Cómo se gestiona todo eso? ¿Cómo se es capaz de suceder lo que sucedió en ese momento, Darío?
Porque para la gente que no lo sepa, tu hijo, ¿no?
Sí, bueno.
Estuvo en neonatos, ¿no?
Sí, estuvo. Bueno, se puso muy enfermo.
¿Al nacer? Opera,
no, fue a las tres semanas.
¿Vale?
¿Tres semanas? Sí, a las tres semanas fuimos a urgencias, a quirófano y. Sí. Bueno, fue una operación muy, muy difícil y salió bien, pero la recuperación fueron más de un mes. Bueno. Y no fue recuperación agradable de...
En el Hospital de Málaga.
En el Hospital de Málaga.
Y tú aquí jugando la Copa en Badalona.
Sí, claro, entonces esto pasa una semana antes, la jornada anterior, y bueno, yo juego ese partido, el de fin de semana, pues por no preocupar a la gente, porque no quería que la gente viera que no estaba por problemas personales, no me apetecía, porque si hay mucho ruido, luego se vive peor, y fue mi intención en la Copa, y lo te he dicho más de una vez. Voy a ir para que la gente no se preocupe, para que la gente no nos meta presión de, digamos, de a ver si el niño está bien y demás, porque lo sabía la familia y los amigos. Y sinceramente fui porque nos pensamos que desde el día siguiente me volvía.
Claro.
Sí, sí.
¿Quién no encuentra el rival?
Sí, sí, por eso. Y lo sabe mucha gente.
Era el Barça, claro. Era el Barça,
claro.
En cuartos.
Yo fui pensando, bueno, lo normal es que vayamos, juguemos vuelta y vuelvo a estar con mi mujer en el hospital todo el día y se acabó. Y mi mujer, cuando me iba, me dijo, si te vas, ven con la Copa. Yo le dije, sí, venga, ¿sabes? Le dije, venga, cielo, está pasado mañana. Y al final, pues, volví con la Copa, sí.
La Copa. Wow. ¿Y se pasa mal? O sea, ¿puedes estar sentado en el juego?
En el juego,
pasa,
sí.
Vos,
¿sí? En los partidos, sí. El resto fue...
Claro.
No, o sea, no disfruté de nada.
¿Y ahí fue cuando Ivón se portó bien, que decías antes?
Sí, Ivón estuvo ahí siempre conmigo y a Alberto Díaz le debo mucho. Porque luego yo llegaba...
Tío, ¿no?
Alberto es una pasada de hombre, una persona ¡buah! Espectacular. Y para mí el día a día fue muy complicado. Y lo ganábamos y la gente estaba celebrando y a mí no me apetecía. O sea, estaba todo el día al teléfono con mi mujer hablando de si todo iba bien. Y en la habitación, pues, por las noches en silencio, lloraba un poquito para que no se enterase, pero yo sé que él lo sabía y estaba ahí conmigo todo el día.
Qué bueno. Hay primerizo, hay bastante padre primerizo en el...
Sí.
En el ¿Eso une? Eso
sí,
también, sí, ¿no?
Habláis, ¿no? ¿Ha dormido, sí, no? ¿No ha dormido? ¿Ha ido bien?
Sí, sí.
Encima,
ese pañal,
que no sé qué.
Encima yo estoy ahora en una racha de 3-4 días sin dormir mucho y les pregunto a Jan, a Alex, ¿qué hago? ¿Cómo lo solucionas? Y no hay solución.
No hay solución. Brazos, cariño y
siestas.
Y siestas, eso sí que lo puedes hacer.
¿Sabes quién es el líder de la Premier ahora mismo, no?
Lo sé.
Vale, fantástico.
El Arsenal.
Eso ya se ha dicho mucho, que Darío Brizuela es un fan espectacular del Arsenal. Y si no se ha dicho, los que nos están escuchando, que lo sepan ahora.
¿Pero por qué, no?
La pregunta es, primero, ¿por qué? Que tiene también algo que ver con tu familia, ¿no?
Sí, historia muy larga y...
Vamos a resumirla.
Sí. En resumen, lo he contado un montón de veces, pero cuando yo era muy pequeño, con la Play 1 o la Play 2 al principio...
¡Qué maravilla! La 1 y la 2, qué maravilla.
Del Pro, buenos tiempos.
Ahora está mucha gente en casa aplaudiendo ahora mismo.
Solo se jugaba al Pro en casa, es verdad.
Efectivamente. Mis primos jugaban mucho y yo era muy pequeño. Yo no sabía jugar, pero sí que les veía. Y había un primo mío que se cogía siempre a Francia y decía, Henry es el mejor, Henry no sé qué, pareo para abajo Henry, y me quedé con el nombre. Y dije, guau, pues sí que es bueno en el juego, tal, no sé cuál. Y luego, unos años más tarde, me regala mi tío, casualidad, camiseta de Arsenal. Y yo relaciono, coño, la camiseta del Arsenal, Henry y tal, muy bien. Y luego yo, siendo seguidor del Barça, juega en la final de la Champions contra el Arsenal.
En 2006.
Sí.
Y la gana el Barça. Oh. Y dije, me da pena. No sé, ya sentí pena por el Arsenal más que por la victoria del Barça. Y ahí yo creo que fue un cúmulo de cosas que dije, va, voy a ser del Arsenal. Y empezaron a televisar los partidos en la televisión española.
¿Verdad? Sí.
Y los veía. Y me gustó mucho la forma de jugar, el sacar mucha gente joven de la cantera.
El wingerismo.
SES, Teo Walcott, toda esta gente joven que iba saliendo, o sea, propuestas de gente joven en la época del United, del Chelsea, que metían mucho dinero, el City después, pues me pareció muy interesante y dije, va, pues
¿has ido al Emirates?
He estado, sí.
¿Al antiguo o al nuevo?
He estado en el nuevo Emirates, no he estado en Highbury, porque Highbury se echó abajo en 2006, sí. Y yo era muy joven, y he estado tanto ahí como en Wembley en una final de Copa.
¡Caray!
Que la ganaron.
¿Tienes camisetas del Arsenal, seguro?
Tengo una colección de... Joder, pues ahora igual son 27, 28 ya.
Ya.
Sí.
Sensacional.
Desde el 90 y... Creo que la más antigua que tengo es del 91, 92.
Algunas de SESC tendrás, supongo, ¿no?
Las tengo todas sin nombre, que me gusta así, claro. Porque me gusta así. Claro, excepto algunas antiguas que tengo de Ian Wright, tengo de Overmars, tengo una, de Bergkamp tengo otra, pero es porque son tan antiguas que es muy difícil conseguirlas sin nombre.
Pero hasta el punto... A mí me han dicho hasta el punto que antes de partidos... Sí, yo que sé, estás en hotel de concentración, tienes que, de alguna manera, poder ver el Arsenal, ¿no?
Sí. O en los viajes, sí, en el móvil, o sí, sí.
Sí. Bueno. O sea, sabes el calendario del Arsenal.
Sí.
Vale.
Eres, a ver si me entiendes bien, a ver si me explico bien. Eres un tío distinto, quizá respecto a los jugadores de élite. Tú estudias psicología.
Sí.
Sin caer en el tópico de eres psicólogo, analiza, a ver,
no
cuáles son mis problemas.
Todavía,
cuando lo seas, analiza cuáles son. No, que yo creo que hay mucha gente que cae en ese tópico.
Sí.
El jugador de élite es distinto y supone una serie de. Tiene una serie de presiones que lo hace distinto a los demás.
Yo creo que tienes que ser distinto, o en el sentido de ser súper exigente y muchas otras cosas para poder estar aquí. Que requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucha disciplina llegar a este nivel. Entonces, al final, eso viene a que seas diferente. O sea, el nivel de exigencia que he tenido yo toda mi vida por disfrutar del baloncesto únicamente, porque yo he disfrutado un mogollón desde pequeño y me gustaba entrenar todos los días y demás, pero que yo fuera tan diferente a mis amigos, aunque mis amigos todos juegan a fútbol. Pero
¿sigues con los mismos amigos?
De toda la vida, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y eso cómo se aguanta siendo un deportista de élite?
Pues con mucho contacto y...
Qué bueno.
Y cuando estoy en San Sebastián solo estoy con ellos. Pero son mis amigos, hay algunos que son amigos míos desde los 2-3 años.
Hostia, qué bueno.
Y tengo amigos que jugaron en la cantera de la Real, jugaban muy bien a fútbol, pero al final o sea, hay que tener mucha suerte también.
Sí.
Mucha suerte en muchos sentidos, pero luego tienes que ser muy exigente. Y hay amigos míos que en verano no hacían nada o no se cuidaban tanto y yo estaba todos los días entrenando, todos los días, y por la mañana y por la tarde, con 14 años. Entonces, ese nivel de exigencia, esa fuerza mental de decir, joder, voy a sacrificar esto por un bien mayor en el futuro, es lo que marca la diferencia.
¿Han venido a verte los amigos aquí?
Aquí no, pero estuvieron en Vitoria, porque siempre van a los partidos de Vitoria, siempre van a los partidos de Zaragoza, de Bilbao.
Está bien, que están cerca.
Van,
¿no?,
en coches y sí.
Vale. ¿Y cómo llevas lo de estudiar psicología y compaginarlo con lo del Barça?
Compaginarlo con el deporte no es tan difícil, pero sí es difícil cuando tienes que compaginarlo con ser padre también. Ahí me está costando un poco más. Pero
¿Te vas a sacar los
estudios? Sí, estoy acabando ya.
¿Sí?
Estoy en cuarto ya y me queda, pues eso, hasta acabar cuarto este año.
¿Y te gusta?
Sí. Estoy disfrutando mucho. Aún no tengo muy claro qué rama quiero coger en el futuro. Yo creo que es una decisión que tomaré más tarde. Porque
Salud mental en el deporte empieza a ser muy importante y lo podrías encarar hacia allí, ¿no?
Sí, o sea, entiendo que es una salida relativamente sencilla, que se me entienda el término, porque no es sencillo, pero sí que es verdad que siendo deportista y teniendo igual ese bagaje de jugar muchos años y haber pasado por muchas situaciones, puedo ser más útil, pero a mí me gusta mucho la psicología clínica, lo que no tiene que ver con el deporte. Entonces, es una decisión que ya tomaré.
¿Vas al psicólogo? O sea, ¿trabajas también la mente?
No voy, pero sí he necesitado de psicólogo en más de una ocasión por problemas ajenos al deporte que me están afectando al deporte.
Entonces, pensando que tus amigos estuvieron en Vitoria, buen final ese en Vitoria con Chima, ¿cómo van a verte?
No, fue...
Te imagino que esa parte de ti ya la conocen.
Sí.
¿Un partido del Arsenal o una peli de Christopher Nolan?
Partido del Arsenal.
¿Sí?
Sí.
Aunque las de Nolan te gustan.
Mucho, mucho, pero una peli siempre se puede ver más tarde. Un partido más tarde, con el resultado ya sabiéndolo.
Tú Interestelar la viste dos veces, ¿no? Me han dicho.
En el cine, sí.
Madre mía.
¿Dos veces seguidas?
Seguidas no, pero yo estaba jugando en Huesca cuando salió Interestelar y fui a verla solo al cine en Huesca y estaba solo en la sala, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
Hostia, qué experiencia.
Sí, porque entrenábamos mucho ahí, entonces o iba al cine a las 10:30, claro, 11 de la noche, claro, o no podía ir al cine.
Claro.
Fui y estaba solo.
Vale.
Y fue una maravilla. Y la vi y dije, hostia.
¿Y entendiste película algo?
Entendí bastante.
Joder.
Yo al final soy de ciencias. Claro. Entonces entendía no todo. Tampoco quiero venir aquí como si fuera un físico, entendí cosas y fue tan buena que fui a casa porque vivía con Edgar Vicedo.
Vale.
Y le dije, Edgar, tenemos que ir a verla. Te va a encantar, no sé qué. Y fui con Edgar otra vez.
Oppenheimer, ¿qué tal? La última que ha hecho Nolan.
Está muy bien, pero a ver.
No es lo mismo.
No está al nivel de. No.
Bueno. Tú sí que estás al nivel.
Bueno,
de la entrevista y,
lo intentamos.
Y jugando a básquet. Darío Brizuela, muchas gracias y mucha suerte, de verdad. A ver si esa temporada acaba bien, porque como has dicho tú, esto es muy largo y queda mucho. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Doncs així ha estat la conversa que hem mantingut amb el Dani Aguilar i el Darío Brizuela. Quin personatge, tu. Quin personatge més interessant. Ja tenim per aquí el Joan Poquí, company del Mundo Deportivo. Hola, Poquí!
Bona nit!
Què tal? Bona nit, gràcies. Benvingut. Bona
nit.
Molt bé.
Bona nit, bona nit.
L'Anaïs Martí, companya de La Vanguardia. Hola, Anaïs.
Bona nit.
Ben tornada, quina il·lusió.
Gràcies. Era hora.
Sé
de vacances.
Sé que m'has trobat a però que vacances.
De vacances. Sí.
I el Marc Guillén, analista del Barça Jugar Racó. Hola, Guillén. Què tal? Bona nit. Bé, esteu bé, tots tres?
Sí,
val, molt bé, perfecte.
Fantàstic.
Bé, Darío Brizuela, personatge, de Sant Sebastián, format a l'Estudiantes, seguidor de l'Arsenal de futbol, vull dir, estudia psicologia. M'ha encantat. I ens ha deixat un titular gros, Soy antimadridista.
Acostumo a pensar que els jugadors de bàsquet moltes vegades parlen més, Són gent amb més discurs. No sé si perquè hi ha menys pressió...
Però s'hauria de poder dir, no?, sense que sembli una ofensa. No? Vull que perdi el Madrid. Bueno, igual que els del Madrid volen que perdi el Barça. Bé,
això és de les coses que més em va agradar sempre de Piqué. Parlar una mica d'una forma tranquil·la i relaxada. Escolta'm, clar, que hi ha rivalitat i ja està, i no passa res, i tot això és una mica la salsa i ja està, no. De vegades som tan políticament correctes que no es pot dir absolutament res, tu. És molt avorrit al final.
No, i s'agraeix que hi hagi algú que desitgi que guanyi el Madrid i ho digui.
Que perdi.
Madrid, i ho digui.
Bé, demà, 9:15 de la nit, al Palau, podreu veure Darío Brizuela, el protagonista en aquest inici del Tu diràs. Partit d'Eurolliga del Barça contra l'Asvel, francès. Roger Grimau recupera Vesely i Jokubaitis, per tant, bones notícies. I a més, a priori, és un partit que el Barça hauria de tirar endavant. S'enfronten al segon, el Barça és segon, amb 8 victòries i 2 derrotes, i l'Asvel és QE, amb només 2 victòries i 8 derrotes. N'ha parlat precisament Grimau avui.
Fins a dia d'avui, la meva experiència aquest any, cap partit he vist això, i a vegades potser en algun partit sí que he tingut por de dir, ostres, vens de jugar un superpartit a l'Eurolliga, després et toca un altre, que teòricament és menys golós, diguéssim, i no he tingut mai aquesta sensació. Jo crec que a l'Eurolliga tots som molt conscients que qualsevol rival és molt difícil.
Prudent, Roger Grimau. Demà, 9:15, en directe a RAC+1, a l'aplicació i a internet, aquest Barça Asvel. Avui que és notícia, ha perdut el primer partit de l'Eurolliga al Real Madrid.
Bueno.
Ha perdut. 100-99 a la pista del Fenerbahçe. No sé si heu vist el final, quedaven 6 segons, el Madrid té la bola, guanyant, guanyava 98-99, té la bola el Madrid, serveix de centre, Fenerbahçe pressiona, i el Madrid perd la pilota, i Fenerbahçe fa la cistella de la victòria. Vull dir que tenien possessió, i l'han perdut, es queixen d'una falta... A mi no m'ho ha semblat, veient la repetició. Bé, ha perdut el Madrid, primera derrota. Si el Barça demà guanya, es posarà a només un partit del Madrid a la classificació de l'Eurolliga. I ja que hi som, mira, i ara arrenquem amb el futbol. Avui han jugat Champions la resta de seccions del Barça. El d'handbol ha estat un partidàs, si us agrada l'handbol, ha guanyat a la pista del Vespre hongarès 30-31, en un partidàs de l'equip de Carlos Ortega, que és líder del seu grup a la Champions d'handbol. El de futbol sala, que ahir van sopegar, ahir van patar, avui sí, ha guanyat 0-7 a l'Étoile Lavallois, francès. Què us sembla l'accent?
Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé.
Porta tota la tarda...
Hola, Marta Ramon. Hola.
Hola, Marta. Hola.
Però ara estarà igual que l'any passat, no? L'any passat va sí. quedar fora de la Final Four pels gols, diferència de gols.
A diferència de l'any passat, si dissabte guanya el Riga de Letònia, que és l'anfitrió, passen. Encara guanyin 1-0. Com que avui n'han fotut 7, tenen la baraix
millor. Sí, però l'italià, amb el que van empatar, el primer dia que ha fet avui?
Ha perdut, amb el Riga.
Sí.
No, se la juguen. És un Barça-Riga dissabte a les 4 de la tarda, qui guanyi passa a la Final Four. I en hoquei patins, avui ha començat la Champions hoquei patins, mira, el Palau, Barça 8, Liceo 2, bona victòria, i ja que hi som, han jugat 3 catalans més, la Champions hoquei patins, el Calafell ha perdut a la pista del Benfica 3-2, el Lleida Llista ha empatat a 3 contra el Tomar de Portugal, i el Reus ha perdut 2-5 a casa contra l'Sporting també de Portugal. Més tard escoltarem reaccions de tots aquests partits.
Però si empaten, passa el Riga.
Sí, si empaten,
passa el Riga. Perquè el Riga ha guanyat 2 partits.
Sí, és així.
Fa mala pinta.
És així. 11:45. Fem una petita pausa i de seguida obrim tertúlia amb la Marta Ramon, l'Anaïs Martí, el Marc Guillén i el Joan Poquí.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi.
Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat presenten... Viatge bé, amb Esther Muñoz des de la 50ª Fira Avícola de la Raça Prat. Diumenge 3 de desembre de 3 a 4, viatge bé des de la Granja La Ricarda per conèixer la Fira Avícola dels Pollastres Pota Blava.
Visitarem un espai gastronòmic i d'activitats per a tota la família. Tastarem el magnífic pollastre Pota Blava i parlarem de turisme i territori al cor del Delta del Llobregat.
El diumenge 3 de desembre, a les 3, viatge bé des de la Fira Avícola de la Raça Prat.
RAC 1. Tots som 1.
Bona nit. En els 3 sortejos del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
217, 68 i 242.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
Onze i 17, aquí seguim amb el públic. Esteu bé, fotem-vos uns croissanets, estic veient, no? Sí, és que avui ja menjar aquí a l'estudi de RAC1. Hem de celebrar el lideratge de la ràdio per 15 anys consecutius.
Moltes felicitats,
hem,
per cert.
Sí, home, hem portat aquí uns entrepanets, uns croissants, i alguns oients també ens han portat uns croissants, eh? De Llafranc, no? Eren de Llafranc.
Hosti, que bé, que bé.
Okay, però que hem de parlar ara.
Sí, sí.
Ja. Però avui per a l'Anaïs, que fa un mes que no la sentim, aleshores deixarem que parli.
Qui t'ha donat el croissant?
Qui t'ha donat? Gràcies.
Bé, tinc una magnífica notícia, crec que per vosaltres, Poquí, Anaïs, la Maria Fernández Vidal, que avui no ha pogut venir, segur que ens està escoltant, Marc Guillén, que tu vens molts dijous. No sonarà més això els dijous. No sonarà més, sonarà això, sonarà això.
Gràcies.
No t'agrada molt.
S'acaba la copa de fèries.
Han estat dos anys,
eh? La copa de fèries.
Jo crec que no en som conscients, però han estat dos anys, eh?
Sí que érem conscients, sí, del drama. Sí. Ho érem.
Ho érem molt.
Ho érem molt de conscients.
Jo sentia la musiqueta de l'Europa League, ja, i se'm creuava el dia, eh?
Això que l'Aleix ens ho va intentar vendre algun any, ens ho va intentar vendre, ell sempre optimista, però costava. No va colar, eh?
El primer any de dir, escolta, el Barça no l'ha guanyat mai, pot ser una legitimació.
Guanya la copa de fèries.
Val.
Ja està.
Ja està, doncs.
No cal. No, igual no cal guanyar-la.
Però no cal tornar amb aquest debat. No reproduïu una altra vegada.
A tot això, debat. Avui s'ha jugat jornada d'Europa League. Hola, Joan Camí.
Hola, bona nit.
Què tal? És un malalt del futbol internacional, un dels especialistes de la casa. Què destaquem d'aquesta magnífica competició que el Barça no jugarà?
A mi m'encanta, eh? A mi m'encanta.
Sí,
de veritat.
No, vist des de fora és molt xula. Vull dir.
I la conference encara més.
A mi m'agrada la Recopa.
T'agradava?
M'agradava la Recopa.
Jo me recordo del de Ronaldo amb el PSG, aquell penal, que amb una bengala volant.
Jo la Recopa sí que recuperaria. La Copa de Fèries aquesta, no?
Qui la jugava? Com anava la classificació?
El campió de Copa.
Només els campions de Copa.
Quan es van inventar els eurotornejos, era el campió de Lliga, es van jugar en la Copa d'Europa, se la va inventar el Real Madrid, per això va guanyar 5, i després, al cap d'uns anys, van dir, bueno, però els campions de Copa que també juguin la Copa d'Europa de Campiones de Copa, per això es diu Recopa, perquè és Copa d'Europa de Campions de Copa, dos vegades Copa,
Ben trobat, sí. Bé, avui què t'ha agradat, avui?
Sí, comencem per l'Europa League. El Betis ha perdut el camp de l'Esparta de Praga per 1-0 i jugarà la classificació en l'última jornada contra el Glasgow Rangers. El Villarreal de Marcelino acaba de guanyar per 3-2 al Panathinaikos i s'ha classificat pels 700 de final. Anava 3-0 la primera part i ha acabat patint per guanyar el partit. D'aquesta competició també destaca la victòria del Brighton al camp de l'AEK d'Atenes, ja sense Ansu Fati, que està lesionat. L'equip de Roberto de Zerbia jugarà la primera posició en l'última jornada contra un Olímpic de Marsella, que avui ha guanyat a l'Ajax per 4-3. Atenció al gol d'Aubameyang, de xilena.
Home.
Espectacular. L'Ajax, per cert, ha quedat eliminat d'Europa, eh? Ja no anirà ni a la Conference. Vale. És vuitè a la Lliga,
últim d'aquest grup,
últim de grup,
que era en Brighton,
AEK
d'Atenes, Marsella
i Ajax. Van vuitens a la Lliga neerlandesa, han arribat a ser els últims, aquesta temporada, crisi total. El Liverpool s'ha refet de l'última derrota contra el Toulouse, de Carles Martínez, i ha guanyat el LASK Linz austríac per 4-0. El Leverkusen també ha guanyat 0-2 al camp del Haken suec. És, juntament amb el Nissa, l'equip de les 5 grans lligues que encara no ha perdut aquesta temporada. Té més mèrit, perquè el Leverkusen juga a competició europea i el Nissa no.
Xavi Alonso, el líder de la Bundesliga, i ho ha guanyat tot a l'Europa League.
Tampoc cal repetir-ho cada vegada que tens ocasió, que surt a provar l'Everkusen, que el Xavi Alonso va líder.
I què més?
La Roma de Mourinho ha empatat contra el Servet, va segon a la classificació.
Tiburones,
Hi ha qui diu el Mourinho després.
Tiburones fracassados,
Tenen declaracions.
Però estan classificats, ja, sí. No, han passat ronda a l'Europa League.
I a la Conference, la millor competició que es pot jugar ara mateix, victòria de l'Aston Villa d'Unai Emery contra el Legia de Varsovia per 2-1. L'Aston Villa, un dels equips de moda aquesta temporada, van començar força malament, però ja estan força bé a la Premier i també segellant aquesta classificació pels vuitens de la Conference.
Molt bé, Joan. Després t'espero i fem una mica de prèvia de l'Oviedo espanyol, Demà.
Perdona, la Conference recull equips d'Europa League, també, oi? O sigui, que queda tercer grup, pum, cap a la Conference.
Sí.
Pot passar. Sí. Després fem la prèvia d'aquest Oviedo espanyol.
Perfecte,
demà. Fins ara, demà, a 2:15 de la nit. També el fem a RAC+1, coincidint amb el Barça de bàsquet. Oviedo espanyol, obrint jornada segona, i el Barça esvel al Palau Blaugrana. Marta, va, anem amb la teca del dia, perquè hi ha una informació que hem avançat, potser ha quedat una mica diluïda, però he donat el titular a l'inici del programa i ara la Marta ens ho ampliarà. Segons ha pogut saber RAC1, el Barça ja ha comunicat a la Lliga que activa l'operació per portar Vitor Roque al gener, aprofitant la baixa de Gavi.
Sí, ara la Lliga ha d'estudiar tota la paperassa, és tot molt burocràtic, comprovar que el Barça ha presentat tot el que l'article 77 requereix, i un cop obtingui la validació per part de la patronal, Vitor Roque podrà ser inscrit fins al 30 de juny amb un apèndix, una mena d'abans, del contracte que entra en vigor a l'estiu, tal com vam explicar. Recordem que ara la fitxa de Vitor Roque pot ocupar el 80% del cost de Gavi de gener a juny. Ens concreten fons del Barça, que encara no es pot donar per fet fins que la Lliga ho validi tot, però sí que ens detallen que, com a mínim, amb l'Atlético Paranaense i amb el jugador ja està tot pactat i en regla. L'avançament de la seva arribada ja estava contemplat i regulat per contracte quan es va negociar tot i es va anunciar negociar el seu fitxatge a canvi de 30 milions fixos i 31 en variables per aquest proper estiu. Per tant, tot està encarat perquè Vitor Roque pugui aterrar al Barça i ser inscrit en aquesta finestra d'hivern que obre el 2 de gener.
No sé si il·lusionar-me, esperar-me, tenir prudència... No, és que és un nano que veus els highlights i penses, sí, té pinta de ser bon davanter, però què, sí, serà un bon reforç, no? Traieu-me de dubtes, sisplau, Anaïs, Marc.
A veure, jo l'he vist igual que tu, però em sembla que qualsevol sinònim de gol que pugui arribar és una gran notícia i esperem que realment sigui tan bo com s'espera que sigui, perquè l'equip ho necessita. Ho necessites perquè per guanyar partits tu necessites marcar gols, i ara mateix... Jo crec que és de les files més importants a reforçar. Quan es parlava de la lesió de Gavi, de si era necessari portar un migcampista més o un davanter, jo crec que estava molt clar, perquè el Barça pateix i costa guanyar partits, tens ocasions però costen. Tant de bo li vagi bé. També és veritat que li has de donar aquest temps prudencial d'adaptació que qualsevol jugador que ve d'una lliga diferent necessita, però... Tant de bo sigui de rendiment immediat, perquè la veritat és que és bastant necessari.
Bueno, és que veia Lewandowski ara mateix, sí, qualsevol cosa potser sí que és veritat, sí que vingui.
Jo veig una molt bona notícia, sobretot perquè si algú havies de portar, jo crec que l'important és que portessis un jugador que tu volies, i un jugador que valgui la pena, i un jugador de futur, i un jugador que realment, que sigui vàlid. I jo crec que ara mateix, com a mínim, Vitor Roque ja el tenies fitxat per aquest estiu. Qualsevol altre pedaç, cosa momentània, durant uns mesos, normalment... Jo crec que el Barça són coses que no s'ha de plantejar. Llavors, jo crec que només ja per això em sembla fantàstic que recuperin o agafin a Víctor Roque. Després, a la davantera, ja ho he dit, doncs realment anem coixos. Si alguna línia no està acabant de tirar endavant i no està decidint partits i li falta gol i li falta desequilibri, és la part de la davantera. T'ho solucionarà Víctor Roque? Bé, aquí sóc bastant més escèptic, com a mínim aquesta temporada. Jo crec que és un noi que molt jove, que ve del Brasil, és la primera temporada que jugarà a Europa. Jo tindria molta paciència, aquests primers mesos tindria molta paciència, tant de bo que funcioni, però pel que hem vist és un jugador més aviat treballador, més aviat de desmarcada, més aviat de tenir oportunisme, però no és un jugador molt, molt habilidós i que ens entri per la vista. Llavors, jo crec que no serà fàcil que jugui, perquè per molt que Lewandowski estigui malament, tindrà molts galons Lewandowski, costarà asseure'l, però sí que una mica, que doni una mica d'aire i que, com ja fa anys va passant i aquesta temporada en tornem a estar un altre cop, al Barça no hi ha ningú que se'n vagi a l'espai. Ens passa molt poc, Rafinha és l'únic que una mica se'n va, es desmarca l'espai.
I no li passen.
I la resta, tothom al peu. No, i el futbol s'ha de desmarcar i se n'ha d'anar en profunditat, moltes vegades fins i tot per no rebre-la, però se n'hi ha d'anar. I aquestes coses jo crec que sí que Vitor Roque les farà segur. Després tindrà molt gol o tindrà molt desequilibri. Bé, jo crec que amb això hem de tenir paciència. I que aquest any no ve a solucionar aquest any, però és que fins que no arribi i es passi uns mesos, no rendirà. Llavors, com més aviat vingui, per mi millor.
Jo estava veient, perdona, que el 7 de desembre juga l'últim partit amb Atlético Paranaense. Vull dir que a partir del 7 de desembre no sé què pot passar, però...
Bueno, pot venir quan...
El jugador ja no tindrà més compromisos amb el Paranaense.
Pot venir quan, en el moment que estigui activat el permís de la Lliga, perquè el Barcelona pot fitxar, pot inscriure qui vulgui per lesió de llarga durada d'un dels seus jugadors que tenia inscrits. Per tant, pot venir... No cal que esperi l'apertura del mercat.
Pot
venir en qualsevol moment.
Jo sóc més escèptic. És a dir, jo d'entrada, la meva opinió, comparteixo la de l'Anaïs i del Marc, penso que a Barcelona li falta gol, és bastant, bastant evident. Per tant, si jo fos el responsable, segurament prendria... Quan es parlava, l'Anaïs feia referència abans, si hauria de venir un migcampista, un davanter, jo també hauria posat per un davanter. El que no tinc tan clar són dues coses. Una, si Vitor Roque tindrà minuts, perquè com diu el Marc, no veig massa fàcil treure Lewandowski sense tenir un lliure vestidor. No em dona la impressió que sigui un jugador que pugui jugar amb Lewandowski. Per tant, entenc que serà Vitor Roque per Lewandowski, és un perfil de davanter diferent, però no el veig jugant d'extrem o de fals extrem. Potser sí, però em costa visualitzar-lo. I el segon asterisc que li poso és que jo no tinc tan clar que l'entrenador prefereixi tenir prefereixo un davanter que un migcampista. I no ho tinc tan clar perquè Xavi ja volia, amb el, amb la plantilla que tenia, ja volia un migcampista a l'estiu. I volia portar Bernardo Silva. I si no portava Bernardo Silva, hi havia altres jugadors, com el Lo Celso, que, no, que s'assembla poc, però que, és un, que ocuparia un, una posició similar. I recordo que, es deia, que ell volia a Bernardo Silva, volia un jugador més de, per jugar entre línies. Tenint ja Gavi, és a dir, amb la plantilla. En el moment que se li lesiona Gavi, que a més és a titular indiscutible per ell, perquè jugava tots els minuts, excepte quan estava sancionat per les moltes targetes que li treuen per dir-se Gavi per portar la samarreta del Barcelona, perquè no és amic de Ceballos, aleshores se li ha d'ensenyar targetes als àrbits.
Alguna falteta.
Bueno, vale, sí, no se la guanya, però bueno, com aquell que juga al City ara, no, al City, al United, el...
Casemiro.
Casemiro, clar, però aquest no, no hi havia manera. Bueno, al que anàvem. Si Xavi ja volia un migcampista amb Gavi, sense Gavi, no tinc massa clar que no el vulgui.
Sí, aleshores... home, però és que si a tu ara mateix venen i et diuen que entra, que prefereixes que arribi al gener, si Vitor Roque o Bernardo Silva, pensem-hi.
Home, no parlo de Bernardo Silva, parlo d'un, però vull dir, parlo que... d'un migcampista que a Xavi li pugui agradar.
Però que depèn...
com que n'hi ha.
Però, que però que depèn del nom, no?, en aquest cas, una mica. Jo tindria dubtes, ara mateix, si hi haguessin la possibilitat de poder portar-los als dos, però és que ni pots per context econòmic, és impossible.
Però és que jo el que dic és que jo no tinc massa clar que Xavi prefereixi a Vitor Roque abans que un migcampista. Sospito que ell pot preferir un
i recordem que encara és possible que vingui també un migcampista, perquè ja la via oberta de la palanca fantasma, que li dic jo, que
ben batejat.